Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, son las 10 menos cuarto de la mañana y comenzamos nuestro Iglesia Noticia en la diócesis de Palencia en este domingo en el que comenzamos la semana de oración por la unidad de todos los cristianos. Alberto Sanz está en el control técnico, Chomín Pérez nos acompaña en el estudio. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia.
Y Natalia Guadoc les habla al micrófono. Cuéntanos, aparte de la semana de oración de la unidad por todos los cristianos.
Pues hoy, 18 de enero, comenzamos el tiempo ordinario y de lo que nos dice la palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Buen domingo, Natalia. Saludamos a los que ahora nos escuchan.
Comenzamos ya el tiempo ordinario. Bendito tiempo ordinario.
Evidentemente ya uno gusta también volver a la rutina normal del día a día.
Es un tiempo además en el que vamos a conocer un poco toda la actividad, la vida de Jesús en sus años de juventud, madurez.
Sí, es un poco, vamos a formar parte de esa escuela que eran los discípulos para acompañar al Señor en su predicación, en su vida diaria y aprender un poco como seguidores suyos cómo vivir. En este primer momento llegaremos hasta el día de miércoles de ceniza, el 18 de febrero, luego pararemos para vivir la cuaresma y la pascua y luego lo retomaremos más tarde.
Al igual que el domingo pasado celebramos el bautismo del Señor y Juan el Bautista también cobraba ahí un protagonismo. En este domingo, en la lectura del Evangelio que nos acerca San Juan, también Juan el Bautista tiene especial relevancia con ese anuncio, con ese grito que nos quiere contagiar al resto de este es Jesús, este es el Cordero de Dios.
Esa es la primera idea que hoy un poco resaltamos. Cómo también nosotros debemos presentar a los demás a Cristo. Es lo que aprende Juan cuando le bautiza, ¿no? Él ha descubierto que es el Cordero, es un símbolo para los judíos de la Pascua, de la liberación. Entonces, nosotros también debemos no esconder, sino manifestar a los demás que Cristo es nuestro Salvador.
Juan es una figura a imitar en muchos aspectos, en su forma de vivir, en su austeridad, pero en este caso debiéramos un poco fijarnos en él por ese entusiasmo, por esa necesidad que tiene de hablar de Dios, de decir, pero ¿cómo nos dais cuenta que este es el Salvador? A nosotros nos cuesta hablar de Dios, nos cuesta decirle al otro que tenemos aquí a nuestro Salvador, que cómo no puedes creer en Dios, cómo no puedes profundizar en lo que Él nos enseña, nos cuesta.
Nos cuesta mucho y mira, yo creo que ahora finalmente como que vemos algún destello de que esto es posible, ¿no? Veía hace poco esa película Los Domingos, de una joven que quiere elegir la vocación religiosa. Y es una forma también de hablar de Dios. O también un poco el fenómeno de la música, también de Hakuna y más grupos, ¿no? ¿Cómo vamos quitándonos el miedo a escondernos y no hablar de Dios? Y debe ser esto hoy un poco el compromiso de nuestra Eucaristía, siguiendo a Juan el Bautista, a anunciar, a hablar de Dios en la familia, en el grupo donde compartimos la vida, porque realmente eso nos va a hacer realmente anunciarle y ser ejemplo o imitar el ejemplo de Juan el Bautista.
Pues muchísimas gracias, José María. Feliz. Comenzamos la semana de oración por la unidad de todos los cristianos, así que feliz octavario.
Y rezamos porque seamos y vivamos más unidos nuestra fe.
Muchas gracias.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Miquel.
Buenos días, Natalia, Chomín, oyentes.
Bueno, si nuestros oyentes pudieran ver el semblante de nuestro obispo, pues viene luminoso. ¿Y por qué viene luminoso? Que ya lo está y lo es nuestro obispo, pero pues porque ha estado de ejercicios espirituales y eso se nota. ¿Cómo le ha ido?
Hombre, pues cuando uno va a la playa y está mirándole al sol todo el tiempo, pues eso se suele notar, ¿no? Entonces el corazón y el alma también necesitan unos días en lugar de estar mirando a todas las cosas que hay que mirar, por supuesto, si no nos pegaríamos por la calle y caeríamos. Pero unos ejercicios espirituales son descansar en el Señor y estar con Él.
Tenemos nuevo artículo, le ha dado tiempo también para escribir artículo, y lo centra en la Semana de Oración por la Unidad de Todos los Cristianos, porque estamos en esta jornada del 18 al 25, celebramos esta Semana de Oración. ¿Somos conscientes de la importancia que es estar unidos todos los cristianos?
Me gustaría decir que sí, que como católicos somos mínimamente conscientes de que somos incompletos y que todavía estamos rotos, que Pedro y Andrés últimamente ya se saludan y se quieren y se abrazan, como pasó ya con Pablo VI y con el Papa León, con el patriarca de Constantinopla, pero es una tragedia, ¿eh?, para el sueño de Dios, que es la unidad en el amor que supone la Trinidad y que Jesús nos había dicho que fuéramos uno para que el mundo crea. El no ser del todo uno significa que arrastramos un lastre muy duro.
Escribe don Miquel en su artículo que titula Uno solo es el cuerpo y uno solo el espíritu, dice: la unidad, más que un simple ideal, es un mandato divino que está en el centro de nuestra identidad cristiana, y se representa la esencia de la llamada de la Iglesia a reflejar la unidad armoniosa de nuestra vida en Cristo en la diversidad.
Claro, y eso en el ámbito ecuménico es evidente que nos lleva a mirarnos como católicos con el mundo evangélico y el ortodoxo, pero incluso hay un ecumenismo mucho más profundo, más místico, más eclesial, que es el de dentro de nosotros, de nuestras comunidades, de cada parroquia, de cada movimiento. La unidad o la comunión es el rasgo de la fe.
Dice también en otro párrafo nuestro obispo, dice: el cristianismo trasciende las fronteras culturales y nacionales, uniendo a los creyentes de todo el mundo en la fe y la esperanza. Y dice también, dice: el Espíritu Santo es la fuente de la vida espiritual y el guía para los creyentes, asegurando que los diversos miembros de la Iglesia están juntos en una misma fe y un mismo fin. El Espíritu fomenta una profunda conexión espiritual entre los creyentes que trasciende las diferencias y crea un vínculo que refleja la unidad de la Santísima Trinidad.
Claro, y como decía, eso tiene unas consecuencias para el ámbito estrictamente de lo que es el ecumenismo o el diálogo entre las distintas iglesias, pero hay un ecumenismo que también, como digo, implica que cuando yo veo al diferente no veo una amenaza, sino una posibilidad, una complementariedad y un cuestionamiento, porque nadie podemos arrogarnos el tener y el estar viviendo concretamente la verdad entera y con todos sus matices. Todos somos parciales en el modo en el que vivimos. Por eso la comunión nos rescata de nuestro aislamiento.
Por eso usted dice muchas veces, más que ver al otro como una amenaza o otra circunstancia, son todo oportunidades y encuentros, ¿no? Y también en su artículo nos dice: en un mundo en el que el cuerpo de Cristo está herido por las divisiones internas y entre tradiciones y confesiones, la llamada del apóstol a la unidad se dirige a cada uno de nosotros, no solo como comunidades eclesiales separadas, sino también una llamada personal como miembros de estas comunidades.
Claro, este año además tenemos la providencia que comienza el octavario con domingo y termina en domingo, es del 18 al 25. Quizá podría ser una buena tarea para este enero que ya va avanzando, que nosotros nos autodiagnostiquemos, nos chequeemos cómo estamos de tolerancia, cómo acogemos lo que no nos encaja, lo que es distinto a nosotros. Creo que hay un ecumenismo también vital que está muy en el fondo de una sociedad que justamente la tendencia es ir a los extremos, ¿no? Mientras que yo creo que los cristianos tenemos que ser hombres y mujeres puente, como nos dice la diócesis.
Muchísimas gracias, don Miquel. Feliz semana de oración por la unidad de todos los cristianos y buena semana.
A por la unidad. Gracias.
La brújula familiar.
Con el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, hoy Cuca Álvarez nos recuerda que educar también es poner límites.
Educar también es poner límites. Las nuevas tecnologías forman parte del día a día de nuestras familias y han abierto oportunidades impensables hace solo unos años. Sin embargo, su uso sin límites claros plantea importantes retos educativos, especialmente cuando son los propios adultos quienes tenemos dificultades para regular nuestra relación con las pantallas. Los niños y adolescentes aprenden fundamentalmente a través del ejemplo. Cuando el móvil está siempre presente, en las comidas, en las conversaciones, en los momentos de descanso, se transmite la idea de que la atención es secundaria y la conexión digital tiene prioridad sobre la relación personal. Esta falta de límites no solo afecta a la comunicación familiar, sino también a la forma en la que los menores construyen su visión del mundo, de los vínculos y de sí mismos. En este contexto, la educación afectivo-sexual adquiere una relevancia especial. El acceso tan temprano y sin acompañamiento a contenidos digitales expone a niños y jóvenes a mensajes confusos, irreales o distorsionados sobre el cuerpo, la sexualidad, las relaciones e incluso el consentimiento. Cuando no existen límites ni diálogo, la tecnología puede llegar a convertirse en la principal fuente de aprendizaje, sustituyendo a la familia y a la escuela, pues en un terreno especialmente sensible. Educar, ojo, no consiste en prohibir, sino en acompañar, orientar y ofrecer referentes claros. Poner límites al uso del móvil, crear espacios libres de pantallas y fomentar conversaciones abiertas y adaptadas a cada edad son formas concretas de cuidarnos. También lo es revisar nuestros propios hábitos y asumir que la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos es una herramienta educativa muy poderosa. En un mundo hiperconectado, educar implica enseñar a usar las tecnologías con mucho criterio, con respeto y responsabilidad. Porque cuando los adultos ponemos límites conscientes, estamos ofreciendo seguridad, protección y una base sólida para un desarrollo emocional y afectivo saludable.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Pues con esta canción de Odino, Para que todos sean uno, celebramos la semana de oración por la unidad de todos los cristianos, que comienza hoy hasta el 25 de enero, ya nos lo recordaba nuestro obispo don Miquel, y el lema bajo el que celebramos esta semana es un solo espíritu, una sola esperanza.
También hoy, coincidiendo con el inicio del tiempo ordinario, la Iglesia Española celebra la Jornada de la Infancia Misionera con el lema Tu vida, una misión.
El próximo jueves 22 de enero a las 7:30 de la tarde se celebra una nueva sesión del curso de formación bíblica que lleva por título Las parábolas de Jesús, contar para transformar. Animado por Óscar de la Fuente, esta sesión se centra en las parábolas del reino y se desarrollará desde Carrión de los Condes. También podrá seguirse a través del canal de YouTube de la Diócesis de Palencia.
También el jueves 22 de enero, la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, en colaboración con el Ateneo de Palencia, organizan una charla que llevará por título El impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías digitales en la sociedad y el medio ambiente. El ponente para la ocasión será Santiago Cáceres Gómez, de la Universidad de Valladolid. La charla se celebrará en la sede del Ateneo, en la calle Don Sancho 3, de 6:30 a 8 de la tarde.
Una alianza siempre abierta.
Y el próximo 25 de enero, a partir de las 12:30, la Iglesia Parroquial de Santa Rosa de Lima, en Venta de Baños, acoge la misa con las personas con discapacidad.
Solo el valor del encuentro es el puente hacia la paz.
Chomín Pérez, que tenemos que rezar mucho por la unidad de todos los que decimos que somos cristianos. Y todos...
Rezar y hacer.
Rezar y hacer, pero tenemos que tenerles muy presentes a todos nuestros hermanos cristianos. Disfruta del domingo. Muy buena semana para todos nuestros oyentes y nos escuchamos el viernes a la 1:33 en esta casa con El Espejo. Y ya saben ustedes, los domingos a las 10:15 con nuestra Iglesia Noticia.
Un fuerte abrazo para todos.
El encuentro es el...